Vamos a abrir por favor en Filipenses 3. Es un capítulo tan poderoso realmente porque ya viene con, por decir, con como cohete, ya alcanzó cierta altitud en capítulo 2, o sea que haya pues en vosotros el sentir que también hubo en Cristo Jesús. Entonces, o sea, realmente cómo se vació, o sea, despojándose, pero es, si él fuera una jarra de agua de Jamaica, se vació la jarra, así. O sea, de todo lo que, y simplemente una jarra sin eso, ¿qué es? Entonces, pues, hallándose en forma de hombre, en perfil humano, se humilló. Entonces, todo lo que es el sentir que hubo en Cristo, pero es el mecanismo realmente de mover la mano de Dios. Y por eso Pablo lo está diciendo. O sea, con eso es casi imposible que te ofendan. O sea, ponte a pensar. O sea, dices, bueno, Jesús nunca se molestó porque pues es Dios. Estando en perfil de hombre, se humilló. ¿Okay? Entonces, es importante ver eso, que Él actuó como un hombre lleno del Espíritu de Dios, sometido a la voluntad de su Padre. No estaba actuando como Dios, eso es lo que significa, se despojó a sí mismo. Entonces, viendo así, usted lo pone más difícil, porque decimos, bueno, es que es difícil porque pues él tiene todas las ventajas, tiene superpower y todo eso como si fuera Superman. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo crucificaron? ¿Es cuando demostró su gran poder? O sea, en total debilidad. Fue crucificado y murió. Y le escupieron y le insultaron, insultaron a su mamá. O sea, toda su vida fue eso, humillación. Entonces es importante para nosotros ver cómo ese mecanismo. Entonces casi imposible ser que te ofenda. Ahora, no que la gran virtud y la meta en nuestra vida es ser una persona que nada ofende. Porque hay groseros que nada les ofende. Porque son tan groseros. Entonces necesitamos entender en qué marco estamos viendo eso. Pero es en el marco de amar. Por eso, o sea, si alguna consolación en Cristo, si alguna comunión, consuelo de amor, afecto entrañable, o sea, si hay eso, entonces vivan de este modo. Pero entonces haya pues en vosotros el sentir que también hubo en Cristo. Entonces eso, o sea, en otras palabras es esto. O sea, no lo vas a alcanzar con echándole ganas, practicando yoga, ¿sí? O sea, no comer carne roja o algo. Entonces como que destoxificas y ya no tienes agresiones o no sé qué rollos. O sea, no lo vas a lograr así. No es una virtud humana para nosotros, pero él entonces demostró algo que un humano puede tener enteramente entregado a su Padre. Entonces, pone ya al final del capítulo 2 el ejemplo de Timoteo y Epafrodito, pero como de paso, simplemente quiero enviar a Timoteo, es muy especial. Para mí es especial por ustedes. Pero mientras voy a enviar Epafrodito. O sea, él no podía quedar solo. Entonces manda a Epafrodito para que vean que Epafrodito está bien. Entonces, o sea, es el simplemente, pero de paso, comentando las cosas, o sea, personales así, nos damos cuenta quién era Timoteo y cómo era y qué es lo que era estimable en él y qué era estimable en Epafrodito. Entonces, llegando a capítulo 3, como que, pues ya, eso es mi gratitud y todo eso. Por lo demás, hermanos, entonces ya, eso es en cuanto a vivir como Cristo, sufrir, ser hallado en Él, pero nos concede el poder sufrir también por Él, y entonces lo van a hacer así, capítulo 2, y ejemplo, Timoteo y Epafrodito. Capítulo 3, por lo demás. Entonces, pues ya como que eso se va generalizando en tu vida, cómo se va extendiendo esto en tus quehaceres y tus rutinas y tus obstáculos y cuánta cosa encuentras. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y como que decimos, sea, qué lindo, ¿no? Y yo creo que todos o eras o tuvimos a alguien en la escuela que siempre era muy optimista y muy lindo y muy fresa y caía regordo. La verdad, porque hace lucir a los demás como fatídicos, negativos y demás. Pero todo siempre lindo, todo siempre positivo. Y así entonces gozados en el Señor y estamos. Ok, gózate, ok. Ahorita la hermana va a gozarse en el Señor. Los demás nomás vamos a tolerar esto porque nos chivea mucho. Entonces, gozados en el Señor. Y Pablo está diciendo eso en circunstancias que no son de gozo. Que el gozo es como que tienes que más bien hacerte muy fuerte y muy resistente y que nada te mueve. Entonces, como que el gozo es más de sangre ligera y cómo puedes decir, pues gózate en el Señor. Y Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Entonces, ¿qué al decir eso, las mismas cosas? Que en otras palabras, lo que dijo, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que aunque era estando en forma de Dios, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, se despojó, se vació, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y así. Y eso era gozo. Acuérdate, Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces él tenía gozo mientras iba cargando la cruz, cuando le dieron latigazos, cuando le dieron con palos, cuando estaban como reventando sus riñones así con estaca de sus lanzas, cuando todo lo que le hicieron, aparte, la separación, ya en la cruz, Dios mío, o sea, el mismo Padre lo rechaza. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Es el gran intercambio que Dios hizo. Entonces, ¿cómo puede ser? Y eso era por el gozo puesto delante de él. Dar a conocer a su Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, o sea, eso es dar a conocer el amor de su Padre. Entonces, por eso menospreció el oprobio de la cruz. Entonces, eso es gozo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es una paradoja. Entonces decimos, pues, yo tengo gozo aunque no tengo otra cosa. O sea, ya estoy de plano, estoy con dos frijoles y un vaso de agua. Eso es todo lo que me queda. Entonces, gozosos. Pero necesitamos ver eso. Puestos los ojos en Jesús. Quien por el gozo puesto delante de él. Entonces, ¿qué es el gozo puesto delante de mí? Siempre como que dicen, no, pues cuando yo muera, yo voy a ir al cielo, yo voy a estar con el Señor, también voy a ver a mi mami, mi abuelita, un tío que ya se adelantó y todo eso. Dices, ¿nada más? O sea, perdón, yo tengo ya seres queridos que va a ser maravilloso. No los voy a reconocer y espero que no me reconozcan, que haya un cambio suficiente, ¿no? Pero piensa en eso, ¿no? O sea, ese es el gozo puesto delante de ti. No es feo, no es herético, pero es todo. Entonces, por el gozo, o sea, no será, ¿qué fue el gozo de Jesús? Que todos pudieran conocer, hacer visible la naturaleza y el amor del Padre por el mundo. Eso fue su gozo. Y lo que le costó lograr y tener en su mano ese gozo. ¿Ok? Puesto delante de él y echar mano de eso. ¿Ok? ¿Qué es el gozo puesto delante de mí? Que mi gozo, cuando puedo echar mano de eso, ya está cumplido mi gozo. ¿Qué es? Y eso, cuando puedes definirlo y domina tu vida, vas a ver tremendos cambios. Y te da mucha libertad y mucho descanso y mucha paz. Y créeme, necesitas mucho descanso y mucha paz, porque alrededor de ti el mundo no cambia. Entre todas las demás cosas, o sea, el cansancio y el fastidio de ser Jesús y tener que convivir con gente O sea, leen los evangelios con los discípulos. No era una fiesta. Ellos alegando, ellos envidiosos, ellos quejándose, ellos hartos de la multitud, ellos hasta como que milagros ya no les emocionaban. Así. Entonces, ¿qué era el gozo finalmente? Y cada uno de los apóstoles, ¿cómo llegó a morir? Y el más viejo fue Juan, pero él tuvo que ir quedando solo como el único testigo para las próximas dos generaciones de que yo vi a Jesús resucitado. Le toqué, hablé con él, comió delante de nosotros, o sea, resucitó. No es una leyenda, no es un invento, no fue una alucinación. Y Juan podía enseñar también sus cicatrices. Y cada uno ya tenía marcas de haber testificado acerca de Jesús. Entonces, ¿qué sería el gozo puesto delante de Juan? ¿Qué sería el gozo puesto delante de Pedro, Felipe, Mateo, todos ellos? ¿Qué sería? Entonces, cuando te pones a pensar en eso, y como que eso empieza ya a saturar tu pensamiento, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo el quehacer normal de nuestra vida, que sí es fastidioso. Llueve y tienes que barrer el patio otra vez y luego hay un montón de hojas y hay, o sea, todo lo que pasa y estamos como que ya fin de septiembre ya estamos cansados de lluvia. Cuando empezó a llover, ¿te acuerdas en mayo? Ay, qué rico, porque ya no soporto estos calores. Y ahora ya estamos así. ¿Quién dejó abierta la llave porque ya se están inundando Cuernavaca? Entonces, pero realmente todo ese que hacer, subir y bajar, hacer de comer, lavar ropa y luego se apesta porque no sale el sol, luego tienes que ver qué haces y todo, todo lo que es vivir y otro día pararte y hacer y todo eso. Ajá, pero llegaría el momento como si estuvieras en un bosque, entre las ramas de árboles, pero estás siguiendo algo, que llega el momento que ya haces esto con la última rama y ya puedes echar mano. Y todo eso que tienes que ya traes así hojas de pino, telaraña en tu cabello y todo eso por andar así detrás de eso en el bosque. Pero llega el momento que ya está en tus manos. ¿Dirás que valió la pena? Que eso es lo hermoso que siempre habías buscado, que poder tocar y ver esto, y es viviente, no es un objeto nada más. Entonces piensa en todo eso. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y como te das cuenta, tampoco a mí me molesta. Y dice, y para vosotros es seguro. Siempre necesitamos despejar y resetear nuestra cabeza y nuestro corazón y volver a las verdades tan simples y tan brillantes delante de nosotros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso es muy despectivo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, de los perros, es como lobos, pero un poco más domesticado, pero son los que se aprovechan de los cristianos en las iglesias. Guardaos de los malos obreros también, manipulativos, mala doctrina, no falsa, pero mala, como con levadura, motivos ocultos y demás, y guardaos de los mutiladores del cuerpo, que eso es muy específico, los judaizantes. Pero él, siendo judío y muy respetuoso judío de sus tradiciones y todo eso, pero ve esto que es una agresión contra los gentiles. Los filipenses no eran judíos, es una agresión contra ellos. Circuncisión. Entonces, o sea, es muy fuerte decir así, como que dice, pues, baja la voz, Pablo. Dice, no, ¿por qué? Porque están mutilando, porque están trastornando casas enteras, porque están estafando a los hijos de Dios. O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, es esto, un como una referencia que yo siempre ocupo cuando de repente me veo como molesto. Y no es de repente, es a cada rato, pero estoy así, como que algo me pone así y me doy cuenta. La iglesia es la esposa del Cordero de Dios. Ya vimos en Apocalipsis. Y hay, no puedes cruzar ciertas líneas con la iglesia. No puedes manipular, no puedes confundir la iglesia, no puedes explotar la iglesia, su bondad, su generosidad, su sencillez. No puedes, o sea, hacer uso de eso. Eso está violando un encargo que tenemos. Entonces, o sea, cuando lo ves así, Pablo dice a los corintios, yo tengo que presentarles sin mancha a Cristo. O sea, lo tomaba muy en serio, ¿no? Entonces, entonces entendemos por qué Pablo habla muy sin envoltura y moño aquí. Porque nosotros somos la circuncisión, incluyendo a los gentiles, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y eso igual, y nos topamos con algo aquí. Estamos, ya iniciamos anoche con el estudio de hombres en Gálatas, y algo que es como que la conclusión al final, como que vimos una vista general anoche, pero es, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por quien soy crucificado al mundo y el mundo a mí. O sea, nada que ver. Simplemente no interesa, no me puede ofrecer nada. No puede regatear, no puede ofrecer mejor precio o algo así. Entonces, Pablo quedando muy claro en eso con los Gálatas. También que estaban siendo manipulados por judaizantes. Entonces, dice, entonces no teniendo confianza en la carne. Y eso es lo igual, tenemos que decir, no, pues claro, igual yo no confío en la carne, ¿no? O sea, cuando simplemente hace esta oración, Señor, muéstrame en qué maneras estoy teniendo confianza en la carne. Que está fuera de lugar. O sea, yo sirvo en mi espíritu. O sea, eso es algo. O sea, tú me has hecho acepto en el amado. Yo soy tuyo. Mi vida es tuya. Entonces, muéstrame dónde yo estoy teniendo confianza en la carne, porque solo estorba. Y muchas veces, una forma, checa eso. O sea, es terrible como es nuestro corazón. Pero igual, ya fuimos advertidos que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Así, Dios lo dice así en el libro de Jeremías, tan así, que dice, y enfermo, ¿quién lo entenderá? Entonces, cuando dice, no, pues confía en tu corazón, dices, oh, pues entonces ya valió. O sea, no, con eso ya estás derrotado, ya estás muerto, ya estás perdido. O sea, no confíes en tu corazón, pero entonces, ¿en qué puedo confiar? Entonces, algo que hacemos es que, ay, no me atrevo. Entonces, no abro mi boca para opinar porque ¿quién soy yo? No me atrevo a hablar a alguien que lo veo como perturbado, triste o distraído en el súper y simplemente acercarme a un desconocido y decir, no sé qué te pase, pero te ves un poco preocupado. ¿Puedo orar por ti? Y pues llama seguridad y ya me sacan de la tienda, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede suceder? Pero, ay no, o sea, y me escondo detrás de ser torpe, bobo, olvidadizo, no sé hablar, o sea, que es falso, porque abres a cada rato tu boca, ¿sí o no? Siempre a toda hora estás quejándote. Entonces, no es cierto que no sirvo para hablar y no sé explicar y no me sé expresar, Lo que pasa es que no me quiero arriesgar. Mi orgullo no soporta la vergüenza de hacerlo mal, de hacerlo torpe, de lucir estúpido o algo así. No quiero, entonces, mejor muerto antes de sencillo, ¿no? Entonces, o sea, no. Entonces, cuidado. Eso es tener confianza en la carne y mantener tu imagen. Entonces, o sea, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Pues ya perdí los estribos. Entonces, yo realmente, o sea, ¿qué imagen? Cuando yo estoy predicando, digo, yo podría ser muy formal, impresionar, y yo podría decir frases de esto y todo, y mostrarte aquí en las pantallas y todo esto, y cómo conjugar esto y demás, y así. Y a fin y a cabo, ¿qué? Lo único que vas a decir es que, se ve que sí sabe. Pero tú no estás enriquecido y tú no te alimentaste y tú no sabes que Dios te habló. Entonces el trato es eso, que todos podamos decir, Dios nos habló y nos dio instrucción y nos dio exhortación y nos dio consolación también. Entonces es lo importante, pero para eso vas a tener que, o sea, van a tener que ver tus lunares. Te van a ver las raíces de tus canas y todo. O sea, eso va a ser la realidad. Y puesto los ojos en Cristo Jesús, no en el espejo. Entonces, puesto los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y sí hubo oprobio. Entonces, ¿qué es lo peor que puede suceder? Pues lo que le sucedió a él. Y resucitó. Ganó siempre. Por lo cual, el Padre le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, como que a Jesús no le fue mal al final. O sea, no es como que, bueno, entonces Dios igual me tiene que levantar muy así, hacerme como que hacerme famoso ya en la eternidad. No se trata de eso. Se trata de Isaías 53, dice, él verá, después de sufrir todo eso, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, otra vez, gózate de una vez, porque un día verás el fruto de la aflicción de tu alma. ¿Ok? Y no va a ser como película, pero sería glorioso. ¿Qué es el gozo puesto delante de ti? Entonces Pablo dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y eso lo vamos a tener que ver más a fondo, pero nomás lo voy a leer. Entonces yo más. Dice, ok. Vamos a sacar medallas y certificados y títulos y todo eso, y que yo así me gradué en tal lugar así honoríficamente, o sea, sin tesis. Okay. Y para ser rabino, para poder ser calificado, tenían, y eso es como a nivel primaria de 6 años, ya tenían memorizado los 5 primeros libros de la Biblia. En hebreo. O sea, tú dices, no, yo aunque sea en español, o sea, memorizado. Es que lo tenían que poder manejar así, es la ley, los 5 libros de Moisés. Y entonces ya ahí estás tomando navegantes y tu texto de memoria y campeón y así. Y dices, o sea, nos dejó atrás. Dice, yo puedo jactarme, yo puedo decir, mira quién soy. Y es una cultura de estudiosos. Entonces, como que, pues eso es lo que hace. Si Pablo era muy celoso, por eso también, circuncidado al octavo día, cumplidísimo, de haber nacido del linaje de Israel, no extranjero prosélito, de la tribu de Benjamín, que era para entonces, muchos no tenían bien su linaje, no se había conservado en el cautiverio, cuando todo se quemó y así, los registros civiles. Entonces, es como en la revolución, algunos adoptaron nuevos nombres. Era mejor, porque si Carranza te quería matar o Zapata te quería matar, cambias de Pérez a Hernández y se acabó. Y algunos tuvieron que irse a otros lados a vivir y así. Entonces imagínate, ¿y eso cuánto duró? Entonces 70 años en Persia, así, y todo quemado. Y luego, o sea, no era bonito en muchos lugares en su exilio, no era bonito ser judío. Y no eran respetados. Entonces siempre ha sido difícil. Y luego andan en Europa y puedes identificar apellidos que suelen ser de origen de Israel, porque son botánicos y de colores, como roble o rojas. Así. ¿Por qué? Porque en Europa típicamente el apellido tenía que ver con oficios pero sobre todo con el lugar. ¿Okay? Entonces, de la Madrid. ¿Okay? Entonces, por ejemplo. Entonces, cuando ves así, entonces Herrera, puedes decir, ok, tiene que ver con un oficio, pero ¿por qué Roble? Porque pues no tenían linaje, no tenían patrimonio en Europa, no les permitían tener propiedad. Entonces, después en la segunda dispersión, cuando Roma destruyó Jerusalén, o sea, fue muy una desventaja ser judío y muchos fueron a esclavitud los que sobrevivieron. Entonces, Pablo puede decir en esto, de la tribu de Benjamín es un prestigio. Dice, hebreo de hebreos, o sea que hablaban hebreo en casa, no nada más en sinagoga o en la escuela. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, celoso, correcto, bien, opus dei, todo lo que tú quieres. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Una calificación. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, nadie me podía corregir o acusar. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y he tocado eso muchas veces, que muchas veces oímos en un testimonio que como que, no, pues yo era esto, y era dealer, y vendía droga, y hacía mucho dinero, y tenía armas y camionetas y todo eso. Pero Cristo me habló y ya dejé todo eso. ¿No lo extrañas? O sea, es importante ver, Pablo dice, no era bueno como que alabamos a alguien que dejó una carrera, una posición, una fortuna, una empresa, fama o algo así, como que lo alabamos. Pablo dice, no, pues lo tengo por basura. Lo realmente dice, por estar tan metido en esto, me obstruyó para llegar a Cristo. Mi mismo celo religioso, lo destacado, lo avanzado, lo super colocado entre el concilio en Jerusalén, o sea, respeto, reverencia, contactos, estima, amigos que yo estimo me estiman a mí. Entonces lo tengo por basura porque eso es lo que me estaba haciendo difícil ver quién es Jesús de Nazaret. Otra paradoja. Jesús por el gozo puesto delante de él otra vez. No el gozo que él dejó atrás, sino el gozo puesto delante de él. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Para otros dirían, pues eso no es ganancia, es oportunidad o es una responsabilidad. Dice, no, para mí era ganancia, era ventaja. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Entonces, típicamente, cuando pasas por el mercado, por el centro, ¿a quién ves que está como que abriendo bolsas de basura y agarrando y clasificando cosas? Y Pablo dice, no hay nada en ese costal que yo quiero. No lo voy a abrir. Es basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Jesús pudo haber hecho milagros con Herodes, y a lo mejor Herodes ya le mandaba una nota con Pilato que lo tienes que soltar. Pudo haber hecho un milagro delante de Pilato. Y Pilato diría, yo no me atrevo. O sea, Jesús pudo haber hecho muchas cosas. Pero por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Escogió eso. No fue pasivo, sino echó mano del gozo puesto delante de él. Entonces, o sea, eso es algo, si lo podemos captar, si eso lo puedes estar masticando y saboreando, va a afectar tu corazón y tu entendimiento. Para ganar a Cristo, a cambio de Cristo, realmente conocerle, una bolsa de basura apestosa. ¿Sí? ¿Está bien el precio? Pablo dice, sería yo un loco si no hiciera el cambio. Cristo dice, sígueme y deja esta bolsa de basura aquí. ¿En serio? Nomás así ya te puedo seguir y soy tuyo y me amas y me recibes y puedo clamar a ti y me escuchas. O sea, ¿en serio? ¿En serio? O sea, ¿quién diría? Ay, pues déjame pensar. Es una bolsa de basura y ya está escurriendo. O sea, ya está horrible y los perros ya se formaron. No, no, no. Entonces, cuando lo vemos en esos términos, es demasiado claro y sencillo ver lo que hay que hacer. Pero por eso tengo que constantemente decir, ok, pero ¿qué es el gozo puesto delante de mí? Porque si no, esa bolsa puede ser, pues a lo mejor todavía hago una sopa de lo que hay aquí. O sea, puede ser, ¿no? O sea, es como a veces, a lo mejor hay alguien aquí, no te ofendas, pero como las abuelitas que un pedazo de papel de aluminio y ahí lo están doblando y guardando porque pues así dice, no sirve, ya no va a servir. Es, lo pueden reciclar, pero realmente ¿para qué lo estás guardando? Entonces, pero no, sí tenemos, pero no tires nada. Hasta las plumas de la gallina sirven para el marrano, la cabeza para los gatos y todo la gallina le hacemos uso. Entonces dices, él dice, sí, pero ni siquiera es una gallina lo que traes ahí, es basura, él no sirve de nada, déjalo aquí. Y es como que ofende y nos humilla que él esté desestimando lo que yo tanto estimo, lo que me importa, buen trato, respeto, la buena opinión de otros, estima, todo eso, ¿me importa? ¿No te importa? Me importa, me interesa, pero realmente no sustenta mi vida. Me imagino que sí, pero no es cierto. Y la buena opinión de otros no te da vida. Lo sentimos que sí, pero no es cierto. Entonces él dice, yo soy tu vida, deja esto ahí. Y ven. Y, o sea, cuando lo ves en los términos claramente así, dices, no, o sea, claro, eso ya no es ni siquiera, o sea, un minuto más, no, un segundo más, sas, ya está, es todo, ya te puedo seguir, ya soy tuyo, ¿en serio? ¿Ya vas a escribir tu nombre en mi frente? O sea, piensa eso, o sea, ya, en verdad, sí, vamos, ¿y no hay algo que necesitas? No. Ya tengo todo lo que necesito. Lo cantamos. Si yo tengo a Cristo, ¿qué? Sé que tengo todo. ¿Pero qué sentiste hoy en la mañana? Eso está duro. Pero por eso lo tenemos y por eso lo cantamos. Tenemos que repetirlo y recordarlo a cada rato. ¿Por qué? Porque el mundo es como Costco. Te está ofreciendo muestras constantemente. Y bonito y te sonríen y te atienden. O sea, es como que llegó el rey de España a Costco, entonces y te ofrecen algo y dices, aquí sí me quieren. ¿Ok? Será que a lo mejor sí te quieren, pero no te da vida. Entonces, ¿qué es el gozo puesto delante de mí? Y eso lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, impartida, no elaborada por mí. Si en alguna manera, perdón, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Eso para Pablo era parte del gozo puesto delante de él, para ser como él y conocerle. Entonces, si eso incluye ser partícipe de sus padecimientos, venga. ¿Por qué? Porque a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Firmamos? Está fuerte. Está fuerte. Y nadie puede ofrecernos esto, solo Jesús. Ser como yo. Sígueme. Conocerme en verdad. Conocer el poder de mi resurrección. Tener mi presencia. Todos los días te sonrío, te consuelo, te fortalezco. Sígueme. Déjame pensar. Pero ya hicimos la transacción. Sale, soy tuyo. Te sigo. Ahí dejamos lo demás, como él, en qué momento, en qué, con qué pie en el aire y qué pie pisando, así corriendo con paciencia. Y usa la imagen de una carrera. Pero a veces el camino no es tan bonito, ¿no? Hay espinos, es terracería, pasa una moto y llena todo de polvo, así, ajá. Pero otra vez, y ojalá y rumbo a tu casa esta noche vayas diciendo, sí, yo tengo a Cristo, sé que tengo todo. ¿Es cierto? Que es el gozo puesto delante de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la transparencia de aquellos que escriben. Y Pablo dejándonos ver su miedo y su vanidad, su inseguridad, pero su plena certidumbre de fe también. Dejándonos sacar de ahí, de la página, su esperanza, y voltearlo por todos lados y ver cuánto pesa su esperanza, cuánto refleja luz y tiene aroma. O sea, realmente dejándonos ver y luego obligándonos a voltear a ver el gozo puesto delante de él. Y te damos gracias, Señor, porque nos has incluido, porque nos has dicho, sígueme. Y nos ha costado. Pero ya sabemos lo que es el gozo puesto delante de nosotros. Lo has simplificado y esta noche como que peinaste y depuraste sentimientos y motivos. Y nos acordamos otra vez qué es. Le damos gracias por eso. Entonces llévanos a casa, Señor, bendícenos, guárdanos y pon esa canción en nuestra boca y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.